Radio Cultura 97.9 MHz, la radio que eleva. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos reencontramos nuevamente acá en Generación Abierta en Radio, en la 97.9 FM Radio Cultura, con este espacio que tiene que ver con la literatura, las artes, la educación y entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com o a generacionabiertaenradio@fmradiocultura.com.ar. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis. Una tarde lluviosa, hermosa para escuchar radio, y sobre todo este programa, que va a estar interesante por los invitados que tenemos.
Así es.
Y porque estamos festejando nuestros primeros 5 años en el aire.
Así es, nuestros primeros 5 años acá en FM Cultura, con Generación Abierta en Radio. En realidad se cumplieron el 13, ¿no es cierto?
El 13 de septiembre comenzamos en FM Cultura Musical y continuamos en la casa con Radio Cultura.
Claro, que vinimos con nuestro amigo Ricardo Reyes, ¿te acordás? Quien
así
comenzó
es
con nosotros haciendo este programa.
En el segmento de jazz, ¿no?
En el segmento de jazz, bueno, la parte musical, cuando el programa duraba media hora en Cultura Musical, ¿te acordás?
Sí, como no me acordaba. También pasaron 5 años, pero no es tanto.
Claro.
La memoria a corto plazo todavía.
Todavía está.
Sí, jazz y también, bueno, otro tipo de segmentos, como ciertos recuerdos, ciertas anécdotas.
Anécdotas, ¿no? Sí, que traía Ricardo Reyes, querido amigo, que, bueno, por motivos personales no nos puede seguir acompañando por el momento. Así que desde acá le mandamos un abrazo, porque con él iniciamos esta linda aventura, ¿no? Que es este espacio radial que nos permite a nosotros, que aparte nos dedicamos al arte, nos dedicamos a la cultura y al periodismo escrito, este modo de comunicarnos con la gente, de comunicarnos con los invitados, ¿no es cierto?
Así es, cuánta gente nueva, amiga, que hemos conocido a través de los llamados telefónicos y también a través de los mails que nos han enviado, y estos agradecimientos y esta compañía que uno hace sin pensarlo, ¿no?
Sí, sí, vamos a ir leyendo después algunos de estos mensajes que nos han llegado. Por lo pronto queremos comentarles que hoy se va a presentar a las 19 horas en el Centro Cultural de España, que queda en la calle Florida 943, el libro El Protegido del Ciervo, de nuestra amiga Graciela Arauz. Es uno de los tantos libros que ha publicado Graciela, una estupenda poeta, y quien actualmente se encuentra a cargo de la presidencia de la CEA, que es la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina. Así que hoy, a las 19 horas, en Florida 943... presentación del libro El Protegido del Ciervo, de Graciela Arauz. También queremos ir invitándolos porque el viernes próximo, viernes 21 a las 20 horas, vamos a llevar a cabo un nuevo encuentro de nuestro ciclo literario Antonio Liberti en San José 524, que es el Café Montserrat. En esta oportunidad vamos a rendirle un tributo, un homenaje a también una querida amiga, Elena Cabrejas, una también estupenda poeta y quien trabaja en cultura hace muchos años, desde la época que yo particularmente la conozco, en la época de Sade, allá por los fines de años 80. Y bueno, junto con un grupo de instituciones amigas como APOA, la Asociación Poesía Libre, Botella al Mar, que está Alejandrina de Vescovi, y Lucila Fébola, vamos a rendirle un homenaje junto a Antonio Liberti a Elena Cabreja, quien nos va a acompañar. También vamos a tener dos lecturas de poesía. Por un lado, nos van a acompañar un grupo de poetas de Córdoba que se llama Grupo Paco Urondo.
¡Qué bueno!
Ellos son Fabiana León, Eduardo Sicci, Susana Sassetti y Susana Giraudo. Y a su vez nos van a acompañar un grupo de poetas latinoamericanos de algunos países vecinos: Camilo Retamar, Manuel Parra Aguilar, Julia Melisa Rivas Hernández y Freddy Yesed, que son México y Colombia.
Bueno, así que va a estar variado, interesante, variada, con mucha lectura y muchas alegrías.
Y así es, con la música de Paco Rizzo en tango. ¿Y sabés quién nos va a acompañar?
No.
Carmen Vasco.
¡Ay, qué bueno!
Sí, que va a interpretar unas coplas, que es un recopilado de esta gran poeta a quien recordamos el martes pasado, Leda Valladares, ¿te acordás?
Así es. Y vamos a festejar la primavera.
Y sí, claro.
A ver si los hombres empiezan a traer una florcita, sí, ¿no? Sí. No solo poesía, algo material.
Bueno, podés proponerlo también, ¿no?
Bueno.
Antes de comenzar a charlar, ya tenemos a nuestros invitados. Nos acompañan Héctor Miguel Angeli y Soledad Galarce. Vamos a ir al reencuentro con Adriana Gaspar y su segmento de artes visuales. Adelante, Charlie, por favor.
Nuestro programa Generación Abierta en Radio cumple 5 años, y qué mejor ocasión que charlar con Adriana Gaspar en su segmento de artes visuales y que nos cuente un poco qué han sido estos 5 años de Generación Abierta en Radio en las artes visuales y qué es lo que ella nos ha ido trayendo semana tras semana. ¿Qué tal, Adriana?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, como vos bien dijiste, ¿cómo han sido estos 5 años, no es cierto? Fueron 5 años en el que, bueno, hubo como varias vertientes, ¿no? Porque una fue siempre tener presente un homenaje o un recuerdo a nuestros grandes maestros, a los grandes artistas que conformaron la historia del arte universal y la historia del arte en la Argentina, recordar a las vanguardias, pero también digamos que este espacio, este segmento de artes visuales en Generación Abierta en Radio tiene como casi, diría, una función pedagógica. No sé vos, Luis, qué pensar.
Desde algún lugar, sí, claro.
Porque la idea siempre es transmitir conceptos, pero transmitirlos desde un punto en que el oyente, a lo mejor el oyente que le gusta, le gusta las artes plásticas, un oyente que puede ser asiduo visitante de muestras, pero que a lo mejor se encuentra con un mundo de arte contemporáneo que a lo mejor no responde, digamos, a las inquietudes que él tenía en cuanto a tomar un poquito el arte tradicional, ¿no?
Como claro, parámetro.
Entonces, siempre nuestro segmento trató de aclarar algunos puntos y de poder lograr un vínculo entre obra y oyente, ¿no es cierto? de recomendar algunas muestras muy importantes que han venido a la Argentina del exterior, y muestras argentinas, muestras de artistas argentinos que se han hecho acá en distintas instituciones, tanto sea públicas como privadas. Entonces siempre en este segmento se han recomendado y bueno, y se ha hecho un perfil de esas muestras.
Pero un perfil muy amplio en cuanto a mostrar las diferentes líneas estéticas, ¿no es cierto?
Un perfil amplio, sí, a mostrar las diferentes líneas estéticas y sobre todo a vincular al oyente nuestro de Generación Abierta en Radio con la diversidad de líneas estéticas que hay en este momento, y quizás más complejas las que tienen que ver con el mundo del arte contemporáneo, ¿no? Con esta problemática del arte contemporáneo, con esta pregunta que nos hicimos muchas veces acerca de cuáles son los límites en el arte, un tema que lo hemos charlado, Luis, en varias ocasiones.
Así es.
En varias ocasiones abordándolo desde diferentes muestras que hemos recomendado, que hemos visitado, y creo que bueno, que esta es la meta, ¿no? Que tiene este segmento de artes visuales, o por lo menos es el objetivo que yo me he propuesto, ¿no? Acercar a los oyentes al mundo del arte.
Y que evidentemente lo has cumplido muy bien, porque siempre nos han llegado mensajes, correos electrónicos acerca de, bueno, de haberte escuchado a vos y a partir de ahí tener el deseo, el interés de ir a ver una muestra en un determinado lugar, conocer a un pintor de quien vos has hablado, o de un movimiento de cual vos te has referido, ¿no?
Es que creo que esta tiene que ser la meta de este segmento, porque bueno, hablar de artes visuales en un programa de radio es muy abstracto, porque uno no puede estar mostrando las imágenes. Entonces creo que uno tiene que lograr un vínculo desde la palabra, y desde la palabra llevar al oyente hacia la imagen. Pero siempre motivando y aclarando determinados conceptos que a lo mejor se obstaculizan para, como dije antes, ¿no? Para el que es amante de las artes plásticas, pero quizás no es un público específico de artes plásticas.
Así es. Bueno, te agradecemos mucho por todo este aporte tuyo a nuestro programa, y bueno, te deseamos lo mejor, Adriana.
Bueno, muchas gracias, lo mismo para ustedes, que estos 5 años se dupliquen, se tripliquen, y bueno, y esta es la misión nuestra, ¿no?
Así es, hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes.
Bueno, luego de escuchar a Adriana Gaspar haciendo como un balance, ¿no?, de estos 5 años de su segmento de artes visuales, diferentes muestras que se han presentado en el país, ¿no?, de muchos artistas argentinos, otros extranjeros, y todo un recorrido que ella hace también en la revista nuestra, ¿no?, Generación Abierta.
Sí, un segmento que a la gente le interesa, que concurre a las muestras.
Exacto,
que van recomendando,
sí,
¿no?,
un poquito
de actualidad.
Con eso. Sí, sí, que invita, digamos, a o a ir a las muestras o a meterse en internet de pronto y empezar a ver la obra un artista que de pronto, claro, uno desconoce, ¿no?
O algún movimiento.
O algún tampoco movimiento importante, así es. Bueno, nos acompañan Héctor Miguel Angeli y Soledad Galarce. Héctor Miguel Angeli ya lo hemos tenido
en varias oportunidades.
En varias oportunidades en nuestro país.
Porque es nuestro, en nuestro país, porque vive. Y en nuestra radio, porque es nuestro poeta
así
favorito.
Es. Sí, es nuestro poeta favorito. Y aparte es alguien a quien apreciamos mucho, ¿no?, como poeta y como ser humano. Así que nos pareció muy lindo que estés con nosotros compartiendo estos 5 años de Generación Abierta en Radio. Bienvenido, Héctor.
Bueno, gracias, y ante todo quiero felicitarlos por los 5 años de Generación Abierta, ¿no?, que me parece que es una conquista de la poesía y más allá, un triunfo de la cultura, porque realmente mantener en estos tiempos 5 años de un programa, de una audición de estas características, realmente es valiosísimo, ¿no? Y también aprovecho para felicitarte por los 20, ¿no?, del Café Monserrat, del Café Literario Monserrat, que también es otra proeza, ¿no? Tal vez más mayor todavía, ¿no? Porque sé lo que te cuesta organizar, o está todo ese ciclo,
sí, cuesta,
y que lo has mantenido siempre vigente durante 20 años, manteniendo una regularidad de calidad.
Bueno,
así que los felicito esto. Muchísimo.
Muchas gracias. Y nos acompaña también Soledad Galarce, que es dramaturga, actriz, y quien en estos momentos justamente está representando una obra. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Feliz cumpleaños.
Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Contanos, ¿qué es la obra que se está representando, de la que sé que vos sos también, aparte de una de las actrices, la quien hizo el guión, ¿no? Porque sos dramaturga.
Sí, la obra se llama Baja Costura.
Ajá.
Y trata sobre la relación entre el mundo de la moda y los talleres clandestinos de costura. Encuentra un poco el punto en común de estas dos realidades, que desde lo visual, desde lo conceptual, se encuentran en puntos opuestos y sin embargo están íntimamente unidas.
Claro.
¿Cómo
surgió este guión? Contanos.
Bueno, yo además de ser dramaturga y actriz, también soy vestuarista.
Ajá.
De un trabajo nadie vive, ¿no?
Claro.
Así que también soy vestuarista y realizando ropa y vestuarios, me fui contactando con costureras y conociendo historias, hasta que un día, comprando una máquina de coser, necesitaba a alguien que coser unas prendas, y el señor que me vendía la máquina en el local del 11 me dijo: mira, andá allá atrás al sótano y fíjate, alguien te va a coser. Y entré a un sótano de 200 metros cuadrados, enorme, lleno de mesas de trabajo, sin aire, sin luz, con olor a comida, con calor, ¿no? Se notaba que era un lugar donde la gente, además de trabajar, vivía.
Un mundo
aparte. No era gente que estaba en situación de esclavitud, no había patrones, eran, claro, digamos, trabajadores precarizados que alquilaban dos o tres mesas, ponían sus máquinas y producían ahí. Y en esas mesas vi ropa de marcas caras.
Uh-huh.
Y les preguntaba a los tipos: ¿y a vos cuánto te pagan por esto? Y no sé, 5 pesos. Y yo veía esa misma campera en una vidriera a 800. Ver esa inequidad en los extremos de la cadena me llevó a...
Te movilizaron mucho.
Me movilizó y me llevó a investigar sobre el tema. Y así ponerme en contacto con la gente de la Alameda, que es una asamblea que trabaja contra el trabajo esclavo. Y ellos nos dieron...
Una asamblea barrial.
Es una asamblea barrial. Ajá. Que sí, ahora se diría ONG, quizás queda más canchero. Pero sí, nació en el año 2001, abrieron un comedor.
Uh-huh.
Y a ese comedor empezaron a llegar un montón de niños que iban llevados por un solo adulto. Y hablando con la gente se dieron cuenta que esos eran niños que vivían en talleres clandestinos. Y también llevaban a la gente que trabajaba en los talleres a comer al comedor. Y ellos empezaron a recibir de esa misma gente que iba a comer en el comedor las denuncias de las situaciones que vivían.
Claro.
Y con ayuda de abogados y otros profesionales, fueron los que hicieron las primeras denuncias contra el trabajo esclavo textil.
Sí, sí.
Y después se transformaron en una especie de foco de denuncias de trabajo esclavo agrario, de trata de personas. Bueno, llevan adelante un trabajo enorme. Y ellos nos ayudaron mucho dándonos material, información para la obra.
Para, claro, poder llevarla a cabo. ¿Dónde se está haciendo este?
La obra está ahora en un espacio que se llama Espacio Polonia, que queda en Palermo, en la calle Fitzroy 1477, que es entre Cabrera y Niceto.
Uh-huh.
Y estamos ahí los sábados a las 21 horas.
Sábados 21 horas.
Después en octubre vamos a estar un par de miércoles a las 21 horas también en el mismo espacio, dentro del marco de un festival que se llama Escenas.
Uh-huh.
Y en el mes de noviembre nos mudamos a Boedo, a un espacio que se llama El Desguace, en la calle México y Colombres, dentro del marco de un ciclo que se llama El Teatro y la Transformación Social.
Qué bueno esto, ¿no? Porque se van yendo a diferentes lugares, ¿no? Sí. Continuando con el proyecto.
Sí, la idea es poder hacer la mayor cantidad de funciones posibles para los públicos más variados, y más allá de cumplir nuestro rol como artistas y actores, también cumplir el rol de crear conciencia sobre esta situación.
Sí, no, claro, claro. ¿Quiénes te acompañan en la obra?
En la obra tengo una compañera, somos dos actrices. Mi compañera se llama Moira Agrelo. Uh-huh. Nos dirige Mariano Caligaris, y tenemos, bueno, un equipo de producción, un montón de gente trabaja con nosotros.
Claro, esto es un trabajo en grupo, ¿no?
En grupo, sí, sí, sí.
Muy bien. Héctor,
bueno,
estaba escuchando a Soledad, ¿no?
Sí, que con mucha atención, es muy interesante, ¿no?
Claro.
La propuesta.
Y esto de cómo de pronto conocer de algo, ¿no? A uno como autor nos puede movilizar para después trasladarlo a un guión, a un poema, a una novela. ¿No? Y vos como poeta.
Y es así, de pronto la realidad nos conmueve, nos sacude, y de allí surge algo, ¿no? O un poema, o una obra de teatro como en Soledad. En fin, somos receptáculos de todas esas conmociones que pueden permitir la creación.
Uh-huh. Vos, que justamente, si bien publicaste tu primer libro en el año 1948, mm-hmm, te sentís muy identificado con la generación del 60.
Sí, sí, sí.
Tiene mucho que ver con todo esto.
Claro,
¿no?
Sí, por la inquietud social y por las tendencias también humanas, ¿no? Que prevalecieron en esa generación del 60, a pesar de que otros me ubican en el 50.
Sí.
Pero en verdad yo me siento más identificado con la generación del 60.
Claro, porque una cosa es lo cronológico, digamos, la aparición de un primer libro.
Claro,
y otro,
no, y
es
que,
lo tuyo,
y que realmente,
¿no?
Coincide, mi segundo libro coincide con esa generación porque apareció en 1959.
Sí, sí. Bueno,
si bien tenía, como vos decís, ya publicado el primer libro del 48, pero de eso...
¿Cuyo nombre?
No quiero acordarme.
Acordate, contanos. ¿Cómo? El nombre del primer libro.
Voces del primer reloj.
Voces del primer reloj.
Y eran realmente del primer reloj, porque fueron poemas escritos a los 15, 16, 17 años.
Claro. Y que ahí te largaste a publicarlo, sí. ¿No?
Sí. Me largaron a publicarlo, en verdad, porque yo no pensaba en ese entonces.
Ah, hubo un grupo de gente.
No tenía proyectado publicar ningún libro, ni pasaba por mis intenciones publicar un libro. Todo fue obra de un compañero, no, toda fue obra de un compañero de magisterio que al leer los poemas se entusiasmó. Evidentemente se ve que no sabía mucho de poesía,
ojo,
se entusiasmó.
Ojo clínico este
se
amigo.
Se entusiasmó y me dijo, no, hay que publicarlo, esto tiene que ir a un libro. Y él se encargó de todo, él y una tía muy generosa que me pagó la edición. Y así surgió.
Siempre es muy necesario,
alguien
generoso.
Yo realmente no tengo la culpa de la publicación. Fue este amigo...
Y tu tía.
Que además es una persona conocida, que después adquirió cierta notoriedad. Ya falleció, pobrecito, en Pinamar, siendo secretario de Cultura de Pinamar. Jorge Washington Caldas, no sé si ustedes lo recuerdan.
Jorge Washington Caldas.
Claro. Sí, Jorge Washington Caldas, que llegó a tener un puesto oficial.
Sí.
Lamentablemente creo que en un gobierno nefasto, no sé si Onganía o por ahí, pero bueno,
circunstancia de la vida,
qué más. Sí. Así que él y mi tía, que me pagó la edición, fueron los culpables,
los responsables.
Y el barrio,
yo no.
El barrio de Caballito, que también transcurrió tu infancia.
Sí, mi infancia, en verdad yo pertenezco a dos barrios, La Boca y Caballito.
Sí.
Porque durante las vacaciones de mi abuela vivía en Caballito.
Claro.
Vivió en varias casas en Caballito. Y durante las vacaciones, como yo era muy mimado por mis abuelas, por mi abuela y mis tías, me las pasaba casi siempre, siempre las pasaba en la casa de mi abuela, que era en Caballito. De manera que guardo muchos recuerdos de Caballito, casi más que de La Boca.
Claro, porque cuando hablamos recordamos la calle Valle,
sí.
Algún cine.
La calle Franklin, Valle.
¿Y esto también inspiró algunos de tus poemas, ese recuerdo de la casa de la infancia, la abuela, las tías?
Sí, fíjate vos que me inspiró justamente un tango, uno de los tangos, de los 9 tangos que escribí, y pero a través de un amigo que vivió realmente ahí, no pasó sus vacaciones, sino que vivió realmente en ese barrio, que se llama el tango del muchacho que recuerda, justamente.
Bueno.
Y nombra las calles Guayaquil, la otra, no me acuerdo ahora.
Rosario, Formosa,
Rosario, claro. Guayaquil.
Yo sé mucho porque soy del barrio.
Sí.
Claro, sí.
Y es decir, recordé el barrio a través del recuerdo de este amigo, claro. Como recuerdo propio.
Y cuando recordás el barrio, recordás Caballito, La Boca, ¿también te inspira te ha inspirado algún poeta latinoamericano? ¿Qué hubo en tu haber, digamos?
Poeta latinoamericano amado por mí es César Vallejo. Es el primero, ¿no?
Sí.
Que llegó a conmoverme muchísimo cuando empecé a leer su poesía.
Claro.
Es el que más me... Y bueno, después latinoamericano, bueno, estoy difónico hoy, por la parte verbal, Neruda, por supuesto, claro, ¿no es cierto?
Claro.
Y bueno, y otros...
¿Vallejo por qué te pegó fuerte esto?
Y bueno, por el estremecimiento humano que transmite toda su poesía, ¿no? Uh-huh. Además por el compromiso también... social que ha demostrado y todo, es decir, una figura que para mí muy querible, claro. muy querible. Sí. En esa época, justamente en la época que vos recordaste del 60, se había armado una especie de pelea o de lucha entre los nerudistas y los vallejianos. Ah. Neruda y Vallejo, Neruda y Vallejo. Yo siempre me alineé en Vallejo, siempre me interesó mucho más que Neruda, porque Neruda me parece espléndido, pero como lujo verbal, pero sí, como poeta sanguíneo y realmente profundo, a mí me gusta mucho más Vallejo.
Qué buena discusión intelectual, ¿no?, en la época, que sería bueno que se diera hoy en día, ¿no?
Bueno, pero en esa época nos comunicábamos, era muy distinta el clima de esa época a este,
claro,
clima.
Había...
Este clima es de distanciamiento, de individualidades demasiado aparatosas, pero en el clima de los 60 había mucha comunicación,
mucha
entre las
redes, ¿no?
Sí, mucha, exactamente, también mucha fusión cultural, y se comunicaban mucho las revistas literarias y también por supuesto los poetas que las integraban, y así es como discutíamos. Había bares que nos albergaban, como por ejemplo el Bar Florida de la calle Viamonte, era uno de ellos, ahí, claro, se reunía generalmente
la troupe.
Sí, digamos así, la troupe, claro. La troupe poética.
Sí.
Y también estaba la Jockey de Florida y
sí,
Viamonte, que estaba en la esquina justamente del Bar Florida, sí. Pero ahí iban más los consagrados. Sí, sí, sí.
Claro, era
en
más
esa, en la Jockey se reunía más, por ejemplo, sí, Mujica Lainez, claro. Bianco, qué sé yo, eran más los prestigiosos.
Prestigio.
Pero la Bohemia estaba en el otro bar, que era más modesto, además también como bar, que era el Bar Florida.
Muy bien, vamos a ir a un tema musical y después seguimos conversando con Soledad Galarce y Héctor Miguel Ángel. Adelante, Charlie, por favor.
They asked me how I knew my true love was true. Inside cannot be denied.
someday you'll find all who love are blind. Oh, when love's on fire, you must realize smoke gets in your eyes.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.
Escuchamos Los Plateros, este grupo vocal negro de la historia del rock and roll, sus armonías, su estética, canciones, concepción de arreglos y disposición vocal se hicieron famosos durante la década del 50. Su primer single que todos escuchamos, Only You, aparece en 1955. Allí, a partir de 1955, se inicia este tremendo éxito que tiene este grupo vocal. A raíz de él, el cuarteto se amplía con un quinto miembro, la solista Sola Taylor, y el impacto de Only You se agranda con The Great Pretender. Bueno, así después Williams abandonó el grupo en 1961 y hacia finales de la década el grupo se había disuelto debido al deseo de proseguir con distintas versiones del conjunto por parte de sus integrantes. Hasta 125 versiones de Los Plateros se pueden contabilizar hasta la fecha. Una pena, ¿no?, que se haya disuelto tan rápidamente este grupo que nos hacía feliz. En realidad yo era muy chica, pero después de todo lo que he escuchado cuando...
Igual quedaron en la historia musical.
Por eso, ¿no?, cuando uno era chico escuchaba en su casa este grupo y bueno, quedó en la historia, como
así
bien
es.
Decís.
Bueno, como les decíamos al principio, hemos recibido algunos correos de gente que nos felicita por estos 5 años, por ejemplo, artista plástica Nayanela, el poeta Claudio Félix Portiglia, que dice, felicitaciones, me asocio a la celebración desde Junín, Susana Aguad, novelista, cuentista, Raúl Vero Campo, poeta, crítico de arte, que nos felicita y te manda muchos saludos, Héctor, a vos. Raúl Vero Campo.
Alcira Orsini,
muchas gracias.
Orsini, psicóloga. Ana Smith, psicóloga. El Sid Wood, que es artista plástica, sociólogo. Ernesto
Radice
y
Horacio Capiello.
Exactamente.
Feliz aniversario, que cumplan muchos más. Un beso grande, María Rosa León. Claudio Simi nos dice, felicitaciones, qué bueno saber que estos pequeños espacios laten y crecen. Un abrazo.
Felicitaciones por la creatividad y la constancia. Un fuerte abrazo.
Roberto Glorioso, poeta de Azul, querido amigo, que también nos envía felicitaciones, y dice, Qué bueno, dice, por esta maravillosa voz poética que enaltece, por vos, Héctor.
¿Eh? Bueno, muchas gracias, lo recuerdo con mucho cariño a Roberto, y si me escucha le mando un gran abrazo.
Y también nos ha escrito un querido amigo a quien hace mucho que no vemos, pero que lo queremos mucho, que es Vicente Sitolema.
Así es.
Queridos Luis y compañeros, les deseo suerte y continuidad en la hermosa aventura. Un abrazo.
Buenísimo. Así que los amigos se suman a estos 5 años y a nuestros cumpleaños, ¿no? Festejando siempre uno con amigos.
Así es. Bueno, seguimos charlando con nuestros invitados, Héctor Miguel Ángel y Soledad Galarce. Soledad, entonces decíamos que Bajo Costura son dos actrices, vos y una compañera que te acompaña. ¿Y cómo se desarrolla más o menos un poquito así la obra?
Bueno, la anécdota, son estas dos mujeres de clase alta, diseñadoras, que tienen su propia marca de ropa, pero para realizar sus prendas utilizan los servicios de un taller clandestino. Un día van a buscar la ropa al taller, uh-huh, espléndidas, divinas ellas, uh-huh, y cuando llegan la puerta tiene una faja de clausura. Deciden entrar igual, y cuando entran se dan cuenta que sí, que no hay nadie en el taller,
claro,
y que los rollos de tela que ellas llevaron para la realización de las prendas están intactos. Nada del trabajo que tienen que entregar ese mismo día está hecho. Entonces deciden hacerlo ellas mismas. Bueno, se comunican con la tallerista, ¿no? Por teléfono, la mina les dice, no, me clausuraron, uh-huh, les corta el teléfono, uh-huh, apaga el teléfono, ellas quedan solas frente a la tarea. Y al empezar a realizar esta tarea, de alguna manera se transforman en esclavas de sí mismas, ¿no?
Sí.
Y hacen el trayecto al lugar opuesto.
Uh-huh.
También se utilizan dos relatos. Hablando de dos hechos, uno en Nueva York en 1911, que es el incendio en la Triangle Company, donde murieron 147 costureras, uh-huh, y se traza un paralelo al incendio en la calle Luis Viale en el 2006, donde murieron 10 personas, 6 de los cuales eran niños.
Luis Viale, ¿te acordás más o menos?
Al 600.
Ah,
en Flores.
En Flores,
sí.
Sí, sí.
Que fue el... fue uno de los casos que dieron puntapié a las denuncias.
Fue emblemático,
sí,
digamos,
fue emblemático,
¿no?
para la causa. La Alameda ya venía haciendo denuncias y, claro, ya sabían que lo que sucedía en ese lugar, pero ante la fuerza de los hechos, el gobierno tuvo que actuar y dejar, claro, de mirar hacia otro lado.
Claro. ¿Qué sentís cuando escuchás, por ejemplo, esto de Héctor Miguel Ángel y este grupo de los 60, ¿no? Y de pronto estamos en un nuevo siglo y todo esto que vos estás haciendo con todo este grupo de gente, de alguna forma, toma un poco, ¿no? Estas banderas del arte y con cierto compromiso social, ¿no?
Sí, es creo que los paradigmas cambian, pero los artistas se mantienen. Digamos, ya es otro mundo el que vivió Héctor, del que vivimos hoy ahora, a nivel de estímulos, a nivel de comunicaciones, esto que él dice, cada vez tenemos más implementos para comunicarnos y sin embargo cada vez estamos más solos.
Exacto.
Pero bueno, yo creo que el arte es una pulsión humana de las más antiguas y de las más básicas, y el querer ayudar a otro o el querer solidarizarse con el otro también. Entonces no importa lo que pase, siempre va a haber un artista,
claro,
con algo que decir.
Vos, Héctor, ¿qué decís a esto? En aquellos años 60, que era diferente ahora, como dice Soledad, ¿no?
Sí, claro, era diferente, que como ya te dije, en el sentido de que había más comunicación entre nosotros, más
más cosa colectiva, a lo mejor,
claro, ¿vale? Más más, cómo te diré, bueno, más compañerismo, ¿no?
Sí.
En cierto modo, más compañerismo, éramos compañeros de ruta que nos conocíamos y nos contactábamos permanentemente y con mucha pasión en ese entonces. Ahora también, de pronto, hay también, por ejemplo, yo te conozco a vos,
sí,
¿cuántos años hace que no estamos, sí, en el 60, por ejemplo?
Claro.
Pero pero no sé, pero había otro clima, realmente el clima era distinto. Pero, como también dice también...
También uno era distinto, ¿no?
Claro, también uno era distinto. Eso también hay que considerarlo, ¿no?
Sí.
De pronto no sé lo que, en qué andan los chicos de 20 años o 22 o 30, como yo tenía en ese entonces. No sé, no sé, en verdad que no sé si vos sabés, pero yo mucho no sé de las andanzas de la...
Tenemos quizás una representante, ¿no?
No de 20 y pico, pero más por los 30.
Claro.
Para mí es como que cambia un poco el lenguaje, cambian los modos, pero...
Ah, bueno, eso sí, el estilo también cambió.
Sí.
Eso por supuesto, ¿no? Y bueno, son los ciclos, son los tiempos. Yo creo que en todas las épocas ha pasado lo mismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero como dice Soledad y como decimos todos, el arte siempre se impone, los creadores continuarán de alguna u otra manera, distintos o iguales o intermedios, pero seguiremos como lo demuestra los 5 años de este programa, uh-huh, o los 20 del Café Montserrat. Todo es distinto, todo puede cambiar, pero de todas maneras todo continúa.
Está muy bien.
Todo continúa porque lógicamente la sangre que uno pone y lleva hacia esos horizontes se mantiene.
Sí, está firme, claro.
Está firme.
¿Podemos escuchar un poema tuyo, Héctor?
¿Te parece?
Sí. ¿Eh? Sé que estás medio fónico, pero...
Lo podrán
bueno. Sí.
Bueno, estoy muy incómodo con mi voz, pero no importa. El jardín. El jardín que era mi ensueño es ahora una página de escombros. El jardín voluptuoso donde las nubes bebían lentamente, es ahora un vientre de inmóviles cenizas. Las blancas ráfagas pasaban sobre el amor de antiguas madres, transformando en ángeles las cintas y los pliegues. Los pájaros venían al senador labrado por la fronda como a una ciudad del paraíso. Las tazas y las copas eran flores idénticas al auge despertado en los senderos. Por la orilla del sol, tan dulce como el pan, moraba siempre algún ausente. El recuerdo de esas tardes que ahora son disoluciones sabe mucho de la vaga destrucción donde estoy solo, y me dice que detrás de azucenas y violetas fluía la vida como una serpiente.
Qué hermoso poema.
¿Ese poema de qué año es? Porque veo la hoja media amarillenta.
Bueno. Es de mi... Ay, cuarto, qué sé yo, no me acuerdo qué libro.
Viste que no era bastante
decisiva, plata,
¿no?
De la Jiva de Plata. Creo que es cuarto o quinto libro, qué sé yo, no me acuerdo.
Bueno, no importa, pero aproximadamente año. ¿Año?
1977. ¿Y conservaste
tal
cual? No, este es un borrador que yo llevo para la lectura, para no llevar
el libro. Cuando lees en vez de llevar el libro.
Para no llevar el libro, porque, viste que el libro, si te dan el micrófono de mano,
sí,
tenés que hacer una maniobra, para yo que soy tan torpe además.
Está muy bien, entonces llevar los poemas sueltos.
Claro, más cómodo.
Soledad, ¿Bajo costura es tu primer obra que vos escribís o ya hay otra anterior?
Escribí alguna vez alguna narración para niños cuando hacía teatro infantil.
Uh-huh.
Pero sí, así de pe a pa es mi primera obra.
Ah,
escribía
bueno,
cuentos
que...
también, más de niña. Gané, una vez me publicaron uno, inclusive, en un concurso literario en La Manzana de las Luces. Premio Julio Cortázar.
Ay, nada, mira qué premio, ¿eh?
Y yo tendría 12 años, uh-huh, y mandé con seudónimo. Y todos eran más grandes, gente de talleres literarios.
Ajá. ¿Y vos lo estabas haciendo?
Yo escribí en la escuela,
sí,
como
sí,
parte de las de la currícula. Y después escribí en mi casa también. Y me publicaron un cuento.
Ajá,
qué bueno.
Siempre soy amante de la literatura.
Oye, quería preguntarte, la obra que estás representando, ¿la única que escribiste o tenés otras obras?
Sí, es la única, sí.
¿Primera y única?
Primera y única, sí.
Ah, qué bueno.
Sí.
Te deseo una trayectoria
¿Y la idea cuál es ahora? ¿Seguir escribiendo?
Mira, sí, no me considero una dramaturga porque no tengo la disciplina de la profesión de los dramaturgos reales, plasman sus ideas sistemáticamente, arman sus obras y tienen esa necesidad de expresión en esa dirección. Yo me considero una actriz y tenía ganas de expresar y de actuar y de poner en escena esta situación y no tenía un texto al cual referirme, entonces lo generé. Y supongo que me volverá, quizás me vuelve a pasar. He muchas veces interpretado textos de otra gente.
De otra gente.
Pero en este es la primera obra que se escribe sobre este tema, porque es un tema muy actual y no hay material que hable del tema.
Sí,
entonces,
aparte, una obra con un compromiso importante, ¿no? Porque estás hablando de cosas fuertes, ¿no?
De la esclavitud en pleno siglo XXI.
Exacto.
Uno piensa, bueno, asamblea del año 13, se abolió, pero no.
Claro.
Entonces, releer la realidad y saber que ese elemento sigue inmerso.
Sigue inmerso.
Vos sabés que hace muchísimos años, pero voy a decir algo, pero incompleto porque mi memoria no responde, una actriz muy conocida también escribí una obra sobre, no exactamente ese tema, pero de las obreras textiles, basado en un hecho que había ocurrido
en Nueva York.
¿Sabes?
Sí.
Ah, bueno, pero vos no pudiste ver la obra porque eras muy chica. Pero no me acuerdo la actriz, una actriz de su momento muy conocida, pero que después desapareció.
Fue tremendo lo de Nueva York.
Pero eso era una obra de muchos personajes. Y justamente se representó en uno de los teatros de San Telmo, no sé si te ha llegado la noticia que en un momento, en una época en San Telmo funcionaban tres teatros, por eso se les llamó los teatros de San Telmo. En uno de ellos se representó esa obra con un tema, bueno, los personajes eran más o menos parecidos, pero no tiene nada que ver con tu obra, pero me acuerdo que era un problema de obreras textiles.
Sí.
Estaba muy bien hecho por esta actriz que no me puedo acordar el nombre ahora. Qué cosa, che, la juventud no viene.
¿Te diste cuenta que estás conduciendo el programa, Héctor?
¿Yo?
¿Te diste cuenta?
Muy bien. Bueno, perdóname.
No, me parece fantástico. Me pareció buenísimo.
Fue involuntario, te digo.
Muy bien.
Bueno, te lo paso nuevamente.
Podemos ir, Nora.
Dale, lo dejamos ellos dos que lo hacen muy bien.
Claro. Otro poema, Héctor.
Primera burla. No es este el ademán, no es este el grito, ni es esta la palabra, ni este el paso. Nada de esto que tengo me permito. Hostilidad constante en el hastío, efusión, pensamiento, algo escrito, y amor, muerte, rabia, dicha, dolor, entre mi habitación y el infinito. Todo crece con gozo exacerbado mientras crece el crecer, pero más tarde, cuando inicia el presente su pasado, llevándome a un lugar que desconozco, solo crece un poder debilitado por la burla mayor entre las burlas, darse entero a la vez que mutilado.
Lees muy bien tus poemas, Héctor, ¿eh?
¿Cómo?
Que lees muy bien tus poemas.
Bueno, gracias.
Sí, con mucha expresividad. Después de tanta obra publicada, después de tanto estar inmerso, ¿no?, en esto de lo cultural, ¿qué cosas te siguen pegando fuerte como para seguir escribiendo?
Creo que la vida entera, lo que uno realmente recibe del vivir, porque, como ya lo dije, no pueden dejar de conmovernos las cosas que suceden en nosotros y alrededor nuestro, ¿no? La realidad y el sueño, de manera que todo es un incentivo para seguir creando cuando recibís esa conmoción que enciende la llamita, ¿no?
Claro, que te lleva, digamos, a poder.
Sí, que te lleva a la creación.
A la creación. Y en el caso tuyo, Soledad, ¿qué sentís? ¿Sentís como que estás yendo para ¿Algo similar o algo diferente en tu creación?
Creo que Baja Costura fue la primera vez que hago una obra con un compromiso social tan fuerte. He hecho mucho Shakespeare, que sí habla de temas universales, uh-huh. Y otros clásicos que no siempre están unidos a la naturaleza humana y su conflicto claro. eterno. Pero es la primera vez que se puntualizó tanto en un tema y me hizo sentir muy útil. Y me hizo sentir que, bueno, que tengo algo puntual para decir
claro,
sobre un tema
algo bien concreto, ¿no? Claro.
Y me interesa seguir en ese camino brechtiano claro. de la denuncia, del teatro político.
Sí, el teatro
como una acción política, me parece interesante.
Está muy bien.
Qué bueno, ¿no? Que este hecho casual de haber como vestuarista y haber ido a buscar esta prenda en ese lugar te haya movilizado de tal manera que también para escribir y para realizar como actriz, ¿no? Desde posicionarte desde otro lugar.
Sí, fue un proceso largo porque también hay todo un ejercicio estético con el uso de máquinas de coser en escena, de telas. La idea de usar estos elementos en escena tenía todo a su vez, toda su línea de investigación, pero sí, fue una necesidad de contar esto. Y además porque también me pongo en ambos extremos de la cadena. Yo soy una consumidora de ropa, yo voy y compro ropa y me gusta la ropa. Y encuentro placer en eso. Entonces también me enfrenta a mi propia contradicción de, ¿no? Y ahí es donde uno sale la necesidad de expresarse.
Sí, está muy bien.
A mí me gustaría escuchar otro poema
de Héctor Miguel.
A mí me encanta escucharlo a Héctor siempre.
Ay, bueno, qué dudoso gusto tienes.
¿Cómo me llamas? ¿Soy qué flor soy?
Ay, hoy sos... Espera, orquídea.
Orquídea, bueno, seré una orquídea hoy.
Musgo y letargo. Decía yo en algún aniversario de mi aparición, la tierra no me cubrirá, un pájaro siempre rasgará la trama del polvo, el musgo no será letargo. Decía yo, pero hoy digo, que la tierra me cubrirá, que un pájaro será asesinado antes de volar, que el musgo será letargo. ¿Por qué he cambiado? ¿A quién debo preguntar por la azarosa inconstancia? Aquí estoy todavía, como el mayor esfuerzo. Se aceptan respuestas.
Ese final, ese poema que tantas veces he escuchado en Antonio Aliberti. Bueno, les comento que el próximo miércoles 26, a las 19 horas, en Vicente López 2220, Museo Roca, se va a presentar el último libro de Beatriz Schaffer Peña, Campo de Juego. Se van a referir a la obra Leonor Calvera, que es la directora del grupo Némesis, y nuestro compañero Jorge Ariel Madrazo. Así que miércoles 26, 19 horas, en Vicente López 2220, presentación del libro Campo de Juego de Beatriz Schaffer Peña.
¿Se te acercaron a darte la respuesta?
Sí, un amigo escribió un poema sobre una posible respuesta, pero fue la única.
No sí, se te sí. animaron.
No. Pero este amigo sí escribió un poema.
Bueno, por lo menos alguien se acercó a ver, ¿no? Qué estaba pasando ahí.
Un amigo que casualmente fue alumno mío en cuarto grado.
Ah, mirá vos.
Cuando daba clases.
Mirá vos. Qué bueno, ¿no? Esto del discípulo y el amigo, ¿no? El maestro.
Nos tenemos que ir yendo. Ya estamos en horario. Realmente ha sido un gusto, Héctor Miguel Angeli, tenerte con nosotros.
Y... No, el gusto fue mío, es mío, y sobre todo en este día tan especial de los 5 años del programa, y bueno, y estar acompañado por gente tan agradable como Soledad, como ustedes, Soledad que me parece una chica magnífica, y Así que muchas gracias.
Gracias a vos. Soledad, un gusto conocerte.
Igualmente.
Te felicitamos por lo que estás haciendo y te deseamos muchísima suerte.
Bueno, los invito al teatro.
Dale, repetí entonces, sábados, ¿a qué hora?
Sábados 21 horas en Fitzroy 1477, Espacio Polonia.
Fantástico, obra bajo costura.
Baja costura, sí.
Bueno, mucha suerte, ¿eh?
Gracias.
Bueno, hasta ya se va volando nuestros programas, ¿eh?
Así es. Viene el noticiero.
Felicitaciones.
Le agradecemos a Charlie, muchas gracias Charlie. Y nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo martes y muchas gracias.
Radio Cultura, 97.9 MHz. La radio que eleva.